Amigos, muy buenas noches. Son las 9 de la noche, Kevin Doyle. Muy buenas.
Gabón Ferdinand, buenas noches.
Tenemos invitados de lujo hoy.
Hoy ahí, que huele a León, tú, a ex León huele aquí.
Sí, aparte me parece que han coincidido estos dos, ¿no? En algún momento, en algún equipo, porque la época es parecida. No sé quién es más viejo de los dos. Los dos parecen.
Levanta el dedo tú. Andoni Lacabe, Gabón.
Opa, Gabón.
O sea que tú eres el mayor.
Eso parece, sí.
Edu Alonso, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Coincidiste en el Athletic?
Coincidimos, bueno, los del filial, que a veces entrenábamos con ellos el primer equipo y tal. Y yo creo que ese primer año de Luis Fernández, tú estuviste con Luis también.
Yo me había ido ya con Stepi.
Pues coincidíamos entonces cuando Stepi
subía jugadores.
Sí, y cuando también el mítico torneo de TBS que nos llevaban los martes, ahí que íbamos el carrito del pescado. Pero bueno, tú ahí jugabas, ahí tú. Tú estabas con los Titus.
Tú
estabas con los Titus, yo no, y entonces yo iba ahí. Pero sí, coincidimos, claro.
Aparte, Kevin, estos chicos se hicieron unas campañas largas, ¿no? Porque jugaron muchos años al fútbol.
Joder, yo siempre que estamos con esta gente, al final son experiencias, ¿no? Todo lo que han vivido. Y ahora que está el ambiente Surigorri, pues en medio, por ejemplo, de unas elecciones a la vuelta de la esquina, les preguntaremos, ¿eh? Pero ¿cómo se vive eso, ¿no? Dentro de un vestuario del Athletic, pues el hecho de que haya el ruido mediático, no deportivo, sino tema de las elecciones, tema de asambleas, pues esos problemas un poco externos, que se habla demasiado, me imagino que dentro de un vestuario de élite también esto influirá, ¿no?
Lo que pasa es que intentamos aislarnos de todos los agentes externos que puedan, pues... alterar un poco el ritmo del trabajo y de la concentración en lo importante, ¿no? Que son los partidos y los entrenamientos, ¿no? Nosotros un poco oímos campanas, pero intentamos no escucharlas. Simplemente hay ruido fuera, pero no. En principio lo que hacemos es intentar aislarnos del ruido.
Yo también tengo ese recuerdo, ¿eh? Yo creo que cuando... O igual es que ahora todo tiene una dimensión mayor, no lo sé, pero yo... Cuando eres jugador y hay elecciones y tal, bueno, no, igual... Igual terminas contrato y no sé, una situación especial, pues igual adquiere más relevancia. Pero yo coincido con Andoni, yo creo que estás a lo tuyo y tal, en intentar sacar la situación deportiva y lo otro, pues bueno, bienvenido sea.
Lo que pasa es que hoy en día están las redes sociales que están
hoy es diferente, sí.
Omnipresentes por todos lados.
Tampoco somos tan viejos, ¿no? Se parece que estamos hablando aquí. Pero bueno.
Pica piedra.
Sí, pero sí, en esa época no había redes.
Sí, yo creo que no. Estamos ahí al límite.
Hombre, empezaban. El Twitter y Facebook y esas cosas creo que no le pegabais por entonces.
No, no. Afortunadamente no existía, porque yo creo que la que tiene que aguantar hoy en día estar expuesto, mucha tela. Afortunadamente no existía, ¿no?
No, afortunadamente los jugadores del Atleti al menos son discretos, ¿no? No hacen demasiado. Bueno, tienen algún episodio por ahí, ni visa por ahí, pero bueno, normalmente no se notan ni dan el cante, ¿no?
Bueno, lo pregunto, ¿no? ¿Lo afirmas o qué?
No, te estoy mirando a ti, te digo. ¿Qué opinas?
A ver,
que eres más joven.
Aparte yo les sigo a algunos jugadores, a los que tienen redes sociales, pues siempre les sigues en Twitter, tal. Algunos son bastante activos, otros pasan más, otros son bastante nuevos. Pero a ver, es una herramienta que si la utilizas bien, para mí es una herramienta muy buena. Si lo utilizas bien, insisto, bueno, sí. Pero está a la orden del día.
¿Ves por qué le pregunté a Kevin, no? Este sí que está al tanto de todo, de absolutamente de todo. Y bueno, son épocas distintas, es obvio, son épocas distintas a todo nivel. El fútbol es otro en esta época al que estabais vosotros, ¿no? A mí me gustaba más antes, me gustaba más porque era
más de verdad, Fer.
Más de verdad. Hoy en día es puro negocio y no hay muchos límites al negocio. Eso, en realidad, las diferencias son bastante abismales en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo tengo buenos recuerdos de las épocas vuestras también. Iba a San Mamés ahí puntualmente y no creo que me haya metido nunca con ninguno de los dos. Lo digo por si acaso ahora.
¿Seguro?
No creo.
¿Seguro?
Yo estaba ahí con los jóvenes.
Me murió.
Bueno, ¿cómo vemos al Atleti hoy en día? Con más allá de las elecciones y de toda la parte social, ¿no? A nivel deportivo.
Porque ilusionados. Porque
hemos metido la pata en algún partido que nos ha más o menos...
Nos ha penalizado demasiado igual para el premio que podíamos haber tenido, pero al final, durante una liga, normalmente quedas en el puesto que mereces, normalmente. Entonces ha sido una pena que en este último sprint, que todavía queda por hacer, por cierto, porque todavía no debemos de tirar la toalla, mientras sea posible entrar en Europa, tenemos que intentarlo 100%, pero sí que ha sido un palo el último partido porque esperábamos algo más. Hicimos todo lo posible por conseguirlo y la pena es que no hubo el premio que necesitábamos y que queríamos, ¿no? Y luego ilusionado porque veo que el Atleti funciona. El Lezama funciona, hay gente joven, sigue habiendo gente joven en el Atleti y en el Baskonia. Abajo estamos trabajando con gente más joven todavía. Y yo creo que el futuro del Atleti es muy bueno porque tenemos un presente muy bueno y un futuro buenísimo porque son chavales muy jóvenes.
Es bonito oír esto, ¿eh? Es bonito.
Antes de irnos a publicidad, Edu Alonso, 27 puntos en juego, 9 partidos restantes, opciones europeas, ¿cómo lo ves?
Sí, hombre, claro, mientras los números nos digan, tenemos que... Coincido con Andoni, quizá el día del Betis era un partido, ¿no? Encima ellos jugaban competición europea, parecía que las dinámicas invitaban a que podíamos pescar algo más ahí, ¿no? Pero bueno, esto a mí una jornada de descanso y los jugadores habrán cargado las pilas y la ilusión tiene que ser máxima porque el premio es muy ilusionante y al final que yo creo que es factible, ¿no? Es complejo ahora en este momento, pero es factible.
Sí, cuando dijiste opciones, sí, claro, como yo pensaba, sí, mientras no ganen los demás, porque hay bastante punto de diferencia. ¿Hay opciones? Claro, pero también dependemos de otros.
Es yo estoy poco... seguro que si hacemos pleno, por supuesto que vamos a entrar. Igual sin hacer el pleno, ¿dará suficiente? Ahí tengo más dudas, pero si hacemos pleno nosotros, pleno, seguro.
Ver, pero, sí. Ahora, sinceramente, no quiero ser pesimista.
Bueno, no lo seas, déjalo ahí.
Pleno es imposible.
Ha pasado la publicidad.
No, no es imposible. Yo estando en Fuerteventura, estábamos a falta de 7 jornadas y estábamos descendidos totalmente. Y ganamos 6 partidos seguidos y nos sobró el último y nos libramos del descenso. O sea que milagros o casualidades hay. Lo que hace falta es estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado y no rendirse. Y nosotros no nos rendimos y salvamos una temporada que era imposible de salvar prácticamente, como dices tú. ¿Era imposible? Pues no fue imposible. Lo conseguimos y nos sobró el último partido en Oviedo. O sea, imagínate.
Milagros, o sea, en Lourdes y en Fuerteventura.
Es una pena que no esté en forma para jugar en el Atleti todavía con ese optimismo.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdi Etorbidea 9 Bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, ya estamos aquí otra vez. No sé si ha oído lo que estábamos diciendo en la publicidad. No creo, ¿no? No era nada que se pueda
decir. Yo creo que es mucho más entretenido si emitimos la publicidad íntegra.
También estaría bien porque aquí hay un impasse.
Se habla de muchas cosas.
No, pero de todos modos voy a retomar lo que estábamos diciendo. No es ninguna cosa rara. Simplemente estábamos hablando de Elche y cosas así para ya enlazarlo. Porque si lo hubiesen oído antes ya sería repetitivo.
Pues estábamos hablando precisamente de eso, que hablábamos del Elche, ¿no? Próximo rival del Athletic. Y esto funciona así. Lo que hay que hacer es ganar al Elche, evidentemente, para luego ir a Villarreal, partido súper decisivo, con opciones reales de dar un zarpazo e incluso ahí meterte en la pomada. Pero primer partido de Elche, y comentábamos que el Elche está bastante bien últimamente. O sea, que todo el mundo cree, va, el Elche. No. Es que esos partidos son los que se le atragantan muchas veces al equipo y hoy en día en primera división es muy difícil sumar.
El Elche tiene 32 puntos, ganó 8 partidos, empató 8, perdió 13, tiene 30 goles a favor y 40 en contra. no es para tirar cohetes. Está en una posición no tan cómoda tampoco, ¿no? Está en el centro del medio de la tabla para abajo. Y comparado con nosotros, el Atleti a nivel estadístico ganó 10 partidos, empató 11, se perdieron 8, 33 goles a favor, 28 en contra. Es el cuarto equipo menos goleado de la categoría. Ese es un poco a nivel estadístico. Lo más normal, y no es por sacar pecho por ser de Bilbao, es que ganan ese partido, pero como sea. Sobre todo porque es fundamental, porque si no se nos acaban todas las ilusiones. Y después porque futbolísticamente me parece que somos mejores. Hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Vamos a ver cómo está de bajas también el equipo, porque había varios jugadores tocados que son claves, pero supongo yo que cualquiera que juegue los puede reemplazar bien.
De todas formas, comentadas por los números del Elche, es verdad que viene de perder con el Valencia, pero el anterior partido en casa ganó al Granada 0-1 en su campo. Entonces ahora sí que van en una dinámica mucho más positiva que últimamente.
Está a 6 puntos del descenso, ¿no?
Sí, que no. Ellos tienen que mirar también un poquito.
Un colchoncito, pero el colchoncito ese tampoco es un colchón peligroso, porque si pierde contra nosotros puede ser que los de abajo aprieten también, que es lo normal también, que los de abajo aprieten para salir de donde están.
Bueno, y vosotros sabéis mejor que nadie lo difícil que son los partidos ahora, en el tramo final, que todo el mundo se juega algo.
Sobre todo para el Villarreal, el siguiente, porque tiene partidos cada 4 días, tiene que jugar contra el Bayern las dos rondas todavía, y en fin, tú has jugado en el Villarreal, ¿no?
Sí.
No estaba en esa época en la Champions, ¿no?
No, justo ascendimos ese año. Yo hice el ascenso. Luego no, me contrataron de talismán y me echaron.
Ahora cuando hablemos de Villarreal, cuéntanos algunas anécdotas, porque no sé, no había mucha tradición futbolística por ahí hasta hace mucho, ¿no?
La verdad es que no, entrenábamos en un campo que fue un milagro que subí, eso sí que fue un milagro que subí con el Villarreal, porque teníamos unas condiciones de trabajo muy, muy precarias. O sea, la ciudad deportiva que tienen ahora no existía, el campo que tienen ahora tampoco. O sea, era todo muy tercermundista, digamos.
¿Qué fue? ¿Con Roch?
Con Paco Roch. O sea, con Fernando Roch.
Con Fernando Roch. Sí. Yo recuerdo Sepe Gallastegui, que es un eibarrés, fue ojeador del Villarreal muchos años. Él estuvo en una de esas primeras reuniones ambiciosas que hizo Roch. Les juntó allí y les dijo, bueno, en 3 años vamos a estar en Primera División. Y Sepe Gallastegui y todos los ojeadores le miran como diciendo, pero este tío, ¿qué ha tomado? Claro, solo había un campo. Era una zona muy, muy, pues eso, sin trabajar, sin explotarla, no había infraestructuras, no había nada. Pues dicho y hecho. Prácticamente en 3 años consiguió el objetivo de la Primera División.
No,
la
en tres no, prácticamente en 1 y medio. O sea, yo llegué en diciembre al club y en 6 meses habíamos ascendido.
Por eso,
o sea,
pero con esto se reunió antes, previamente cuando estaban creo en tercera.
Y a nosotros en su momento, con el tema cuando hicimos el play-off contra el Compostela, porque jugamos el play-off contra ellos para ascender, nos dijo, el objetivo está más que cumplido. Villarreal está en el mapa ya, puestos futbolísticamente, tenemos una oportunidad de que nos escuchen, pero no hay una obligación, o sea, si subimos muy bien, pero no tenemos que tener la espada en el cuello como diciendo, subimos o no subimos, es un drama. No, hemos hecho una campaña fantástica. Ahora, lo que pase, está bien. Y eso nos quitó una presión tremenda, el decir, bueno, tenemos un caramelo buenísimo que es ascender a la Primera División, pero no tenemos el cuchillo,
la obligación
claro. De hacerlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que fue un punto importantísimo que él nos diera esa calma, esa tranquilidad de decir, oye, chicos, que el trabajo está hecho. A partir de ahora es un superpremio. Y conseguimos un superpremio.
¿Tú te hubieses imaginado al Villarreal en Champions cuando jugabas tú? ¿Cuando estabas ahí en el terrenito este?
Pues, conociendo a Roch, fíjate que luego el año siguiente volvieron a descender. Claro, me habían echado a mí.
Ahí está la clave.
Y luego al año siguiente, o sea, no se volvió loco, volvió con el mismo proyecto, con un proyecto muy parecido, o sea, sin volverse loco, sin hacer grandes alardes de fichajes ni nada, pero consiguió otra vez subir al equipo y de hecho, a partir de ese momento del segundo ascenso, ya, fíjate, ha sido una carrera como meteórica. O sea, ha ido mejorando cada año, ahora ha ganado una Europa League.
Están en
Champions. Tiene una ciudad deportiva nueva, tiene un campo nuevo, o sea, es un club a nivel mundial, en este momento uno de los mejores a nivel
europeo. ¿Y cómo juega el fútbol, ¿Y cómo trabaja en la cantera?
Tiene buenos jugadores.
Sí, sin duda. Buenos jugadores. Sin duda.
Edu, ¿cómo ves tú el submarino amarillo?
Pues estaba recordando la época de Andoni, nosotros estábamos en el Salamanca, macho, y al final fue el Compos el que jugó la promoción, nosotros nos salvamos el último instante en un partido en Low Camp y fíjate, el que jugó la promoción les comieron la tostada aquí. Sí, efectivamente. ¿Cómo pasa el tiempo, macho? Joder, me he retrocedido aquí. Pero bueno, ahora evidentemente, pues fíjate, después de eliminar a la Juve, su punto anímico encima tiene que ser terrible, ¿no? Pero coincido en lo que has dicho al principio, o sea, nosotros tenemos Elche y no tiene que existir más, porque si la contra el Elche no damos el nivel, luego ya de poco va a servir, yo creo, el partido del Villarreal. No, primero tenemos que centrarnos.
Por eso saco el tema del Villarreal, porque es tan fundamental, claro, que si no le ganamos al Elche no, ya no tenemos nada que hacer, porque ya sería demasiada diferencia de puntos, ¿no? Pero bueno, supongo yo, espero y creo que vamos a ganar el partido al Elche, sacando un poco de pecho, pero lo vamos a ganar porque es fundamental. Y entonces me puse a estudiar un poquito lo que le toca al Villarreal, y lo que veo más significativo es que tienen partido el sábado contra el Levante, después el miércoles 6, cuatro días después, juegan contra el Bayern en casa, después el sábado 9 juegan contra nosotros, y después le toca, después de nosotros, la vuelta en Alemania contra el Bayern. O sea,
que están pensando otras cosas hacer.
Ahí tienen en la cabeza, tienen que tener en la cabeza la gestión de los jugadores, de los minutos y de todas las dificultades que pueden haber en tantos partidos acumulados en muy pocos días, ¿no? Y son partidos importantes. A mí me parece que en el orden de prioridades está la Champions.
Por supuesto.
Eso lo tienen ahí como prioridad absoluta, inclusive hasta pueden guardar jugadores para ese partido cuando jueguen contra nosotros, y si le ganan al Levante, que se supone que le tiene que ganar al colista, ¿no? Entonces tal vez tengamos más opciones de poder competir bien en el campo de la Cerámica, que es un campo complicado para nosotros también.
Sí, pero nos pasaba lo mismo contra el Betis, ¿eh? El Betis tuvo partido de Europa, justo le pillamos en la mitad, jugó el partido de ida, íbamos nosotros y tenían el de vuelta. Y creíamos que precisamente por el tema físico, por el estar pensando en el otro compromiso, íbamos a tener más opciones, y no fue así. El Villarreal tiene una gran plantilla, está claro que va a rotar. Yo creo que para los jugadores del Villarreal, el mero hecho de jugar una eliminatoria de Champions de este nivel contra el Bayern les tiene que desconcentrar o, no sé, o dejar de mirar, ¿no?, precisamente a la Liga, y yo creo que puede ser una opción muy buena. Eso sí, repito, y lo diría mil veces, ganando el Elche. Y vas a llegar ahí a jugar un partido muy bonito, un partido de los que gusta jugar, con un objetivo claro, que es acercarte mucho más a Europa, contra un gran equipo. Y es que son partidos que ahora mismo el Atlético se tiene que motivar. Yo entiendo la plantilla. No es fácil mantener, no sé si la ilusión es la palabra, ¿no? Pero al final, mantenerte enganchado, quedan 9 partidos. Es difícil a veces. Pero para eso es obligatorio.
Ahí está el ganador también de Marcelino.
Para,
¿no?,
eso hay que ganar al Elche. Por eso lo digo. Hay que ganar sí o sí al Elche.
Es que los jugadores del Atlético no pueden pensar en otra cosa que no ganar todos los partidos. Pueden perder alguno por el camino, porque hay todavía margen, ¿no? Pero tienen que estar convencidos, ni que sea ni el Villarreal o el Bayern o cualquiera que venga, tiene que contra el Atlético. Ellos tienen que salir a ganar, pero con todas las armas posibles. No se pueden dejar llevar, porque nos estamos jugando mucho. No solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. Son muchos años sin entrar en Europa. Y los sueldos hay que pagarlos, y el dinero tiene que entrar de alguna manera al margen de los socios, ¿no? Es complicado. Entonces ahí la obligación del jugador del Atleti hoy por hoy tiene que ser dar lo máximo en el campo. Después, si se pierde dándolo todo, no hay nada que decir.
Si esta temporada no entramos a Europa, sería la quinta consecutiva, que es muchísimo. Es un lustro, sin entrar a Europa. Estábamos muy bien acostumbrados, que éramos un equipo ya fijo de Europa, disfrutando, viajando, era una maravilla. Sí. Entre semana que vengan aquí equipos, la gente viaja, precioso. Pero hay que recuperar el prestigio europeo, y eso pasa por luchar estas 9 finales.
Es que veníamos también de una racha sobre todo fue con Bielsa y con Chingu, ¿no? De que jugamos en Europa, parecía algo lógico, ¿no? Pero bueno, hay muchas dificultades, ¿eh? Ya comentábamos la plantilla del Villarreal, y de ahí tiras hacia los que están hacia arriba. Y es que tienen margen de poder rotar, que siempre el jugador que va a salir pues va a dar un, como decía Andoni antes, un nivel de 8, ¿no? Pero bueno, ante eso, tenemos que estar preparados. Y comentabas, Ferdi, que el partido del Villarreal es en medio de los dos del Bayern.
Sí.
Pues vamos a pensar que el Bayern no saque... El Bayern es capaz de meterte un 0-3, un 3-0, no sé dónde juegan primero.
Que no sentencie,
y
¿no?
Que no sentencie, ¿no? Yo creo que también es importante, ¿no? Pero claro, bueno.
Eso es verdad, que no había caído en eso.
Que más allá de eso, pues es el primer partido Elche. Y vamos a confiar en que es algo buen partido.
Pero es que tienes razón lo que dices, Edu. Al final miras la clasificación hoy en primera división y el orden es Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Atlético, Betis, Real Sociedad, Villarreal. Esos 7 equipos, Europa. Claro, es que es difícil muchas veces desbancar a un equipo de estos. Y vale, las distancias son bastante importantes, porque la Real ahora mismo nos saca 6 puntos, el Villarreal 4. Claro, luego está el Valencia, que está a un punto nuestro. Y si tú ves la tabla, por orden, ya quito los puntos. Es que el equipo igual está donde le corresponde. realmente viendo los niveles y, la, y las plantillas que tiene la primera división.
A mí me parece que no. Yo creo que el Atleti podría estar un poco más arriba. Me da la impresión. Hubo partidos que se podían haber ganado y no se ganaron, que faltó algo, pero no lo veo. Yo me parece que por lo menos un par de puntos más tendría que tener.
No. Yo no hablo de puntos, Fer, quitando los puntos. ¿A quién crees que tú le puedes quitar este permiso de Europa?
Al Villarreal.
Pero si tú analizas al Villarreal y a la Real, ¿no crees que están un puntito por encima nuestro? A plantilla, en cuanto... Pues ahí están los números.
Bueno, los números pueden decir una cosa, pero lo que tenemos en este momento nosotros es un futuro y un presente buenísimo. O sea, de eso yo no tengo ninguna duda. Entonces, yo creo que estamos en posibilidad de competir de tú a tú a esos equipos que están un poco ahora por encima de nosotros.
A la Real,
yo entiendo que Real Madrid, Atlético Madrid y Barça están varios puntos por delante nuestro, pero lo que es el Betis, la Real, el Villarreal, el Valencia, no tienen por qué estar
a la distancia que están. Yo a la Real os compro que podemos estar ahí, a su vera, o sea, podemos estar ahí tranquilamente, podemos estar cerca, pero yo creo que ya Villarreal, Betis son equipos ya, y ya los otros cuatro ni os lo menciono. Claro.
No, incluso haber otros años que el Valencia igual este año no está así, ¿no? Pero es un equipo que está acostumbrado a estar ahí, o sea, al final que les podemos competir sin ninguna duda y hay años que seremos mejores. Pero que sí que es cierto que igual que estos últimos años que no hemos estado, es que es complejo, ¿eh? No, lo raro es haber estado tantos años seguidos.
Totalmente de acuerdo.
Con las dificultades que tenemos, que bueno, pues que también son...
A mí me parece que el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla son inalcanzables, ¿no? Normalmente. Pero a los demás, es el Villarreal, el Betis, la Real Sociedad, yo creo que son partidos que se puede ganar, se puede perder. Están las dos posibilidades, ¿no? Bueno, te tira, es una moneda. Pierdes contra el Betis, podrías haber ganado también. Luego le metes 4 a la Real cuando te había ganado antes. O sea, son equipos muy parejos. El Atleti está dentro de ese lote de equipos, ¿no? No de los trascendentes del todo, pero sí los que están luchando por meterse en Europa. No, a mí me parece que tenemos nivel para eso, pero bueno.
Hombre, el gran problema que tenemos no lo vamos a descubrir, que es la falta de gol y la falta de eso, de pegada. Defendemos muy bien, somos el cuarto equipo menos goleado, pero tenemos carencias arriba. Y esa es la diferencia, ¿no? Si tendríamos como hemos tenido a una Duriz que nos marcaba 15, 20 goles, pues todo se vería de otra manera. Pero el gran problema de este equipo es que es ese.
Un Sarra, por pedir.
No, nos ha faltado igual eficacia.
Sí.
Porque ocasiones hemos tenido.
Se han generado, claro. Pues mira, el otro día, tú lo has dicho, el día del Getafe. En circunstancias normales ese partido, al descanso te vas 3-1 o 3-0 y bien. Y luego tienes un partido plácido. Pero hay días que eso, y hemos tenido, no os voy a citar el del Español allí. ¿Os acordáis? El portero, el chaval este, ¿no?
¿Qué?
¿Cómo se llama? El portero del Español, que es un niño, tiene 40 y...
Diego López.
Juan, no, yo nunca le he visto parar, creo que nunca ha parado tanto en su vida.
Y el del Getafe también, que estuvo...
Bueno, ahí tiene 2 puntos más, ¿ves? Ya tenemos 2 puntos más.
Pero a lo que me refiero, bien, el portero puede estar bien, pero también nuestra eficacia, ahí sí que ha habido un debe. Yo creo que teníamos que haber explotado un poquito más esas situaciones tan claras que hemos tenido. Sí, el portero tiene mérito, pero yo creo que también teníamos que haber hecho nosotros un poquito más. La definición tendría que haber sido un poquito mejor.
Claro, esto nos lleva a analizar un poco más desde la perspectiva táctica y estructural del equipo, ¿no? Y el equipo da lo que da. Ya estamos todos contentos, yo creo, con Marcelino. A mí
el
me
equipo
parece,
compite muy bien.
Compite muy bien, tiene una renovación generacional que es importante también. Se han consolidado ya muchos chavales que estaban en el Club Atleti. Eso me parece que es una cosa muy positiva para el club porque hay futuro. Y también hay futuro por detrás, porque en el Club Atleti también hay buenos jugadores, en el juvenil también. A nivel defensivo estamos muy bien, tenemos muy buenos porteros, todos internacionales. Unai, Julen, también el juvenil es internacional. En fin, ese tipo de cosas te dan fortaleza porque tenemos una buena estructura. Los equipos se construyen de atrás para adelante. Si tienes una buena defensa, buenos porteros, a partir de ahí hay que tener la creatividad como para ser más positivos a nivel de bacalaos a favor, ¿no? Y en esto estamos fallando. Yo no sé si el sistema de Marcelino, no sé bien a nivel ofensivo cuáles son las variantes, porque no hay variantes. Siempre juega con 2 en el centro del campo y más o menos juega siempre igual y es bastante reconocible el equipo y conocido también por los rivales, ¿no? A mí me da la impresión de que se podrían hacer otras cosas, según mi criterio, que no me voy a comparar con Marcelino, pero bueno, tengo mi forma de ver las cosas. A mí me parece que un centro del campo con 3 sería más efectivo. Y un centro del campo que ya lo hemos visto en el video de Atlético, que jugaban Sanset, Vencedor y Sárraga. Y se salían. Hicieron una campaña impresionante, ¿no? y a partir de ahí para arriba ya se pueden ir intercalando cosas. La aparición de Nico es muy buena, Nico Serrano también tiene buena pinta, el Búfalo también, pero no...
Sunset también empezó a romperla.
Sunset, claro, Sunset jugando un poquito más atrás, a mí me parece que podría... ¿Vosotros conseguiste con Julen, en el equipo, con Julen Guerrero?
Sí.
Sí, ¿no? Eso que salía de más atrás del centro del campo y hacía la galopada, y se iba haciendo slalom, metió un montón de goles. Así. A mí, yo a Sunset lo veo en esa...
Pero
en
esa, con Jeques jugamos en rombo, no con...
Claro, jugaba en la punta del rombo.
Correcto. Jugamos un 4-4-2, pero en rombo, más que...
Pero se tiraba un poco más atrás también él, ¿no?
Sí. Claro, hacía un de enlace llegador.
¿Cómo veis vosotros esto de jugar con tres en el centro del campo? Tú eres entrenador también.
Sí, pero es que yo creo que es innegociable lo que es Marcelino con el 4-4-2, es innegociable, aparte de...
Eso
que,
está claro, sí, es innegociable.
Es innegociable. ¿Podría ser una alternativa en algunos momentos? Pues para él... Yo no lo contemplo, porque yo creo que está a lo suyo, el 4-4-2 es innegociable y los jugadores se van a jugar en función de ese sistema y se van a tener que adaptar a ese sistema.
Pero yo creo, entonces, soy de la opinión que para mí todos los equipos del mundo tienen un sistema de juego, pero siempre tienen alguna opción, tienen una variante para determinados momentos de los partidos. Yo creo que, al menos yo siempre lo he visto, que he entrenado muchos años también, ¿no? O sea, tienes un plan de antemano, pero no te funciona, tienes que hacer cambios sobre la marcha estructurales como para tratar, tienes una deficiencia de un lado.
Él lo hace cambiando los jugadores.
Eso es.
Ya.
O sea, él, no, pero además cuando llega Marcelino aquí, Marcelino es así. O sea, yo creo que ahora la gente se sorprende, ¿no? Es que no cambia, es que ¿por qué no cambia? Parecen unas tácticas, que lo pedimos muchos, ¿eh? En momentos puntuales del partido, pues quita un central, juega con tres atrás, meta tres arriba, meta tres dentro, busca alternativas. Pero a ver, es que Marcelino no, o sea, es así.
No, pero
o sea, ese 4-4-2, lo que dices tú, te cambia con jugadores. Pues una cosa es que juegue Rulo, otra cosa es que juegue Sanzet, que Berenguer juegue por dentro, que Nico vaya a una banda. O sea, te cambia en función de jugadores, no tácticamente
está bien,
el dibujo.
Está bien, yo te entiendo, ¿no? Pero... es una cosa que se entrena, no digo que se hagan cambios sobre la marcha en un partido que es un caos, no, o sea, tiene que estar bien entrenado, opciones, porque también si conoces perfectamente al rival, sabes por dónde cojean también o por dónde te pueden hacer daño, ¿no? Entonces tener algún tipo de alternativa, si te funciona bien el equipo todo el tiempo, ni lo tocas, pero hay veces que pasa, no tenemos gol, y entonces ¿cómo? Si no podemos hacer gol con el sistema este, hay que hacer algo, hay que meter otro tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando.
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre... 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Sí, Kevin Doyle, Fernando Balsega y hoy Edu Alonso y Andoni Lacabe. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando del Atleti, estamos hablando del presente y del futuro inmediato. Y antes de la publicidad estábamos hablando también de sistemas y de tácticas. Y bueno, yo creo que más o menos coincidimos, ¿no? En cuanto a que se podría tener algún tipo de opciones en algunos partidos sin necesidad de cambiar jugadores, pero sí, simplemente cambiando de posiciones en el campo para tratar de optimizar los partidos que no están funcionando. Porque a veces pasa que no puede meter el bacalao, no puedes hacerlo y busca otras vías. No sé cómo lo
ves. Edu, ¿tú cómo lo ves el tema de ese 4-4-2?
Yo entiendo que el míster tenga su sistema de juego predilecto, pero sí que yo creo que echamos. Y no creo que pase nada por decirlo, porque al final nadie va a discutir la categoría del míster, que se lo ha ganado y están sus resultados, ¿no? Pero sí que en muchos momentos de los partidos creo que echamos en falta alguna variante táctica, no simplemente el cambiar posición jugador por jugador, sino al final en función de cómo se ha desarrollado, de cómo estira el equipo contrario las líneas o cómo ves tú que puedes contrarrestar algo que igual en 60 minutos pues no has sido capaz de con tu plana lograrlo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es una pelea un poco perdida, ¿no? Que el míster tiene su 4-4-2 muy marcado y los únicos cambios que conseguimos a medida que transcurre el encuentro es cambiar jugador por jugador y a veces...
Vosotros jugaste muchos años al fútbol, en muchos equipos, supongo yo que con sistemas de juego distintos, ¿no? Pero ¿siempre teníais alguna opción en los equipos de cambio de sistema o también era jugador por jugador?
Hombre, el fútbol ha evolucionado mucho, la verdad, ¿eh? Pero lógicamente... Claro que pues no es algo que se te ocurra la noche a la mañana, es algo que hay que trabajar.
Entre semanas.
Lógicamente, claro. Si al final, en función del rival, veías que tu plan habitual podía, en este caso, hacerle daño al rival de una manera determinada, cambiando algún matiz, pues se trabajaba. Pero bueno, eso yo creo que también se hace hoy en día, ¿no? Pero sí que el fútbol ha cambiado mucho. Cuando yo jugaba, no era tan difícil encontrar una línea de tres con los carrileros famosos y tal. Yo creo que era un sistema... parece que estoy hablando de los años 20, el extremo a pie cambiado apenas se jugaba, era más jugar por banda, centro y bueno, pues apelar un poco a ese delantero centro que tenías. Hoy en día hay mucho jugador a pie cambiado, juegas por dentro.
Pasos nueves.
Sí, es verdad, bueno, eso ya es, eso, y si ya no hablas en términos de presión tras pérdida, el equipo hundido y tal, parece que no sabes de fútbol, ¿no? Esa es otra historia. Que bueno de Mendy lo defiende.
¿Cómo ha cambiado?
Lo defiende, es la hostia. ¿Cómo parece que no? ¿Cómo que presentas
el pues, bloque alto?
Joder, arriba y la hostia.
El bloque alto, el bloque medio.
Sí, aquí hablar.
Tenemos a Andoni, que era un jugador blandito.
Cuando sacaba Andoni el taco largo. Bueno, yo lo sacaba siempre. Había rascaba ahí.
Entrenaba con taco largo y todo.
Joder, la hostia. Pero, y con espinilleras, el que le tocaba contigo tenía que entrenar con espinilleras.
¿Y qué jugabais en vuestra época, Andoni? ¿Qué sistema se jugaba normalmente?
Pues yo creo que juego de todo. Al final muchos jugaban con tres centrales y yo lateral derecho e izquierdo de carrilero. Luego se ha jugado con rombo, con Jürgenkes.
Guerrero de punta y de
enganche. Kendall jugaba 4-4-2, claro. Se puso de moda el 4-2-3-1.
¿Pero Kendall tenía alternativa para el 4-4-2, Kendall? ¿O siempre jugaba igual?
Casi siempre jugaba un 4-4-2.
Y cambiaba
muy marcado con el tema de los laterales. El fútbol inglés es mucho más vertical, mucho más rápido, mucho más intenso. Entonces, al final lo que buscábamos rápidamente es balón banda y luego centro rápido. Tenemos a Ural de adelante, fíjate,
claro.
un pepino de rematador. Entonces, en ese aspecto teníamos un plan A muy fácil y muy rentable. O sea, al final normalmente sí que daban buenos resultados. Porque a base de meter 25 balones al área, alguna peyora la clavaba. O sea,
la verdad es que Andoni en aquel momento era...
Y lo que pasa es que...
La verdad es que yo le recuerdo, además, cuando eres crío, en tu posición, ves un poquito al...
Infranqueable.
Y Andoni era una máquina, macho. Aparte, pues esa verticalidad que dice el fútbol inglés, ¿no? Pero es que, bueno, leía muy bien esa incorporación y ese centro y tal, y yo creo que nos dio unos años a los aficionados que veníamos por detrás. Parece que soy más joven, ¿eh? La verdad es que nos dio unas...
Kevin, cuatro meses clases. De diferencia tiene más o menos.
Y tres días, cuatro meses y tres días. Pero aquí he dejado claro...
Se presume, claro.
Que el pequeño admiraba al grande.
No, también lo que estaba diciendo Andoni, es otra de las deficiencias del Atleti, porque el Atleti no centra bien.
Pero, por ejemplo...
No centra bien, tampoco tiene un rematador
No voy a decir el nombre del entrenador, pero un entrenador en un descanso nos dijo, bueno, nos está yendo de pena, vamos a desorganizarnos totalmente, vamos a montar un caos. Decía, el lateral derecho va a ir a la, va a hacer una diagonal hacia la izquierda, el central va a incorporarse más de la cuenta, el delantero va a bajar a recibir, que jugamos con un delantero solo, y va a bajar a recibir y dejar todo espacio para que entremos todos allá.
¿Quién era? ¿Groucho Marx?
No.
Groucho Marx.
No salió tan mal porque empatamos el partido. Íbamos perdiendo 1-0 y empatamos el partido. Pero fue algo que nos dejó alucinar. Vamos a organizar el partido, vamos a montar un caos.
Es como decirte, mira, peor no lo puedes.
¿Y esto cómo se hace, montar el caos?
¿Y cómo eran las caras de los jugadores? Como,
cuando te decía, tenía un puro en la boca en ese momento.
No.
Mira, ya hemos quitado a Kendall, que era 4-4-2.
Y al Stepi, por la locura que tenía. Dicho,
o sea,
sí.
Que al alemán no le veo romper el esquema. O sea,
si,
que,
si es cuestión de locura, no. Podría ser Bielsa, pero no estaba en esa época.
No. Nos queda Chucheranguren, nos queda...
Hay muchos más.
Bueno, unos cuantos. Ya está muchos años.
Podrían ser de regional también, ¿eh?
También
no
puede ser. Perdona.
Luis Fernández también estaba por ahí.
No, yo no estuve.
Ya no estuvo con él. No quedan tantos.
Clemente.
Que no voy a decir.
Por aquí nos dicen Clemente, sí.
Y nadie lo niega.
No. Javi no fue.
No. Vamos a dejarlo ahí.
Ya queda
controversia. Pero pasan esas cosas.
Hay veces que dices, ¿qué tengo que hacer para que este partido dé una vuelta? Pues desorganizarme, igual, atacar a lo loco para que igual darles un poco de contraataque para luego volverse a contrarrestar cuando robes el balón. Nunca se sabe. Al final se trata de que los jugadores en ese momento estén acertados en las decisiones que toman. Y eso, desde un banquillo, también es muy difícil de hacer, porque al final el jugador es libre de hacer los movimientos que quiere. Por mucho que tú le grites desde la banda, tu mensaje llega tarde, siempre. Porque cuando, ¡baja! Sí, baja cuando ya no ha bajado.
Ya acá, me estoy riendo ahora, acordándome de una anécdota que a mí me pasó, tampoco voy a decir con quién. Entramos al vestuario y el entrenador estaba muy chinado esa semana con todos. No sé, pues entrenamos mal, llevamos una dinámica un poco negativa y jugábamos fuera de Durango. Y entramos a un vestuario y llega el entrenador y empieza, juegas tú, y se pira, y justo al salir le dice uno, mister, falta uno. Se pone nervioso, empieza a buscar a la gente, y tú, y se fue. Y nos quedamos todos así mirándonos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y de qué jugamos?
Son cosas...
O sea, mirar qué chinada llevaba el míster.
Cosas surrealistas.
Impresionante.
Mira, yo tengo una también, no voy a decir el equipo porque es muy fuerte. Creo que era segunda regional, así cuando empecé a entrenar. Y era un partido complicado. Era un partido que teníamos que ganar, ¿no? Y me voy a tomar un café después de dar la charla táctica. Y cuando vuelvo, estaba la ventana abierta y salía un olor a porro de la ventana. Digo, ¿qué hago? Entro, los mato a todos, me voy. El partido terminó en Tangana.
Un chiflo con ellos.
Estoy una calada.
Yo no dije, vamos, ya. Obviamente, no dije ni una palabra porque si entro ahí los tengo que matar a todos. Imagínate cómo son las cosas del fútbol. Es una pasada.
Vivencias del fútbol regional, fea.
Sí, ahora no son así tampoco. Ahora son, ya son más, supongo yo que serán más serios. No sé. Bueno, y tú, Edu, ¿en qué equipos estuviste en total? Porque pasaste por Las Palmas, por Alavés.
Primero salí a Leibar un tiempo, luego volví a la
Leibar en segunda, ¿no?
Estamos en segunda, sí.
Tuvo muchos años en segunda Leibar.
¿Cómo? Sí. De hecho, joder, cuando estamos en el Valeti, que el Valeti también enganchó un periodo majo en segunda A, unos cuantos años enganchamos ahí. El Leibar era un clásico y siguió siéndolo, ¿no? Durante muchos años.
Yo creo que tiene el récord, ¿no?
Sí, cuando
sí, tenía el récord.
30
¿no?
y pico de años.
Una burrada. Sí.
Con el carnicero de portero, ¿cómo
sí.
era?
Sí.
¿Cómo era?
Garmendia.
Sí. Y bueno, luego fuimos a Salamanca. Estuvimos 2 años en primera. Volvimos al Atleti.
¿Quién tuviste en Alessandro?
No, en el Salamanca empezamos con Andoni Goico. Sí, luego vino Chechu Rojo. Y ese año nos mantuvimos. Luego vinieron de tu tierra.
¿Quién vino?
Vino Miguel Ángel Russo. Con...
Buen jugador, era muy buen jugador.
Sí, bueno, y luego fue a River y tal, fue entrenado a nosotros y tal, pero bueno, no...
No funcionó.
No enganchó hasta Navidades, luego vino Josu Ortuondo y terminó... ostras, ¿cómo era? Me hace como mayor. Además, falleció hace poco, joder. El delantero que tuvo el Valencia... El Puma, ¿cómo era? Bueno, tuvimos otro... Uh-huh. Otro mister más. Cuando tienes tantos es que las cosas no han ido bien.
Muchos vascos.
Mucho vasco también. Volvimos al Athletic, estaba Luis Fernández y ya arrancamos para Las Palmas. Un par de años en primera con Kresic y luego con Fernando Vázquez. Y ya luego empezamos la etapa en el Alavés. Primero con Mané y con Ondarru y luego luego estuvo Pepe Mel, luego hemos dado, luego vino nuestro artista Dimitri Peterman, que cada vez ponía uno.
¿Ah, sí?
Y bueno, al final aquello fue terminó como terminó, pero bueno, hemos dado vueltas.
Qué entrenadores, qué bien que tenía esta gente,
pasada, ¿no?
es una pasada.
Que al final pierdes la perspectiva de todos los equipos que habéis estado, en tu caso, ¿no? Yo claro que te tenía seguido, pero ves,
al final comentabas tú que son vivencias y tal, y
ilustres,
además, lógicamente te pierdes.
¿Cómo lo podemos?
Te pierdes mucho en haber estado en el Atleti tanto tiempo, pero tienes otras vivencias adquiridas, claro, que son también muy reconfortantes.
Por eso no se puede dejar de hablar de táctica con ellos, que han estado con un montón de entrenadores, prestigiosos todos, con sistemas y todo lo demás, y son muchos años de experiencia.
Yo siempre digo lo mismo.
Y el logo de Yarte, perdón, que no me salía, estaba pensando.
Paraguayo.
Sí, paraguayo.
Yo siempre digo lo mismo. Jugadores como vosotros, que habéis estado con tantos entrenadores, tantas experiencias positivas, negativas, de todo, al final, si dais el paso, ¿no?, para ser entrenadores, claro, para mí tenéis mucho ganado. O sea, vosotros habéis tenido esa experiencia, coges lo bueno de este, cojo lo bueno de esto, cojo lo bueno de este. Al final,
aprendes del que no tienes que coger nada, ¿no? Que
en tu caso también es tan importante como lo otro.
Pero por eso te quiero decir que pero tenéis unas vivencias tan enriquecedoras que, de cara a ser entrenadores, a mí me encanta que un entrenador haya sido jugador. Yo siempre lo digo, para mí es un plus. Hay entrenadores que no han sido jugadores y son buenísimos, ¿eh? Pero yo siempre agradezco el que haya sido jugador. Para empezar, porque entiende al jugador, ha estado ahí. Le entienden la psicología, cuando está enfadado, cuando está chinado, cuando hay que apretarle, cuando hay que aflojar. Entonces, vosotros, con toda la experiencia vuestra también, como entrenadores, tenéis ahí una baza brutal.
Bueno, pero es relativo eso, porque hay gente que juega al fútbol toda la vida, pero no juegan, son jugadores.
Es que no es fácil poder transmitir, porque a mí me pasa a veces que llego a la casa y digo, tenía que haberle dicho al niño este tal cosa en ese momento. Claro, si lo dices al día siguiente, el efecto no es igual. Entonces, muchas veces el momento de decir las cosas y cómo decirlas es uno y único, entonces es la clave. Entonces muchas veces tú piensas, en ese momento ya se me ha pasado, pero tenía que haberle dicho esto, a este detalle que se me olvidó, y eso es una forma de aprender todos los días, claro. Evidentemente tú sabes muchas cosas de fútbol, has tenido unas experiencias tremendas, pero el día a día con los chavales te enseñan muchísimas cosas, o sea, casi más de lo que les puedo enseñar a ellos.
¿Qué tal lo
o sea,
llevas con los chavales, la experiencia?
Bien, yo estoy feliz porque soy producto de Lezama de toda la vida, y para mí entrenar a chavales en el Atleti es, aparte de un lujo, es un orgullo tremendo. O sea, yo todo lo que puedo hacer por el Atleti, encantado, y de hecho en ello estoy, y estoy feliz y cada día aprendo cosas. Estoy con Óscar Alcorta y con Cefe, que son dos fenómenos de entrenadores, y lo que hago es eso, cerrar un círculo. Yo fui producto de Lezama, estuve en el primer equipo, luego estuve 10 años fuera de Atleti, volví a la regional y ahora he cerrado un círculo con el Atleti. Soy entrenador de chavales, como yo fui alumno, entre comillas, de varios entrenadores aquí en Atleti.
¿Tú has entrenado, Edu?
No. También tiene que ver mucho, igual como los últimos años que tuvimos nosotros en el Alaves en concreto fueron...
Duros.
Fueron duros. Entonces llega un momento en el que igual necesitas un poco desconectar de toda la historia y bueno, el haber sido jugador, que muchas veces tenemos cierta ventaja, no quiero decir... Hay gente que no ha jugado a fútbol y que está preparada incluso más, ¿no? No voy por ahí, ¿no? Pero sí que al final pues te pueden abrir la puerta en una primera instancia, que luego lo das en nivel, o sea, pero ese primer paso, si no enganchas una vez que lo has dejado, pues parece que pasa un margen y que ya no... Bueno, las cosas siempre son más difíciles. Y yo pues tuve una necesidad de desconectar cuando salí de Vitoria y luego me arrepiento sobre todo lo que dice Andoni, ¿no? Muchas veces en la formación de chavales, ¿no? Que no tienes por qué identificar que es el entrenador, tiene que ser profesional.
Estás,
¿no?,
a tiempo, ¿eh?
Ya estoy muy viejo yo para
empezar. No, viejo tú y yo.
Eres más joven que yo.
Pero tú llevas muchos años ya entrenando, Andoni. Joder, la hostia, no.
Para
esa
estar época con se crío, me ha pasado. Me
sí, al final eso tiene que ser también.
Encima lo importante es, ¿no?, tener buenos formadores. Es que para mí esa es la clave, ¿no? Formar a los chavales bien. Correcto. Es que esa es la clave.
Sin duda. Así que vamos a disfrutar de los que se han preparado para ello y ya está.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, es interesante, Kevin Doyle, hablar de fútbol con estos muchachos. También tenemos que hablar un poco de la actualidad del Atleti. Digamos, hemos hablado de la parte deportiva. Hay otras circunstancias también que están comiéndose toda la actualidad, como es la asamblea esta que viene y todas las controversias, las polémicas que hay con la grada. No sé cómo llamarle. Oficialmente se presenta como proyecto de grada popular, otros lo llaman grada de animación, otros lo llaman grada joven, que no es del todo joven porque también está intercalado los espacios para la gente. Y os pregunto a vosotros, como exjugadores, ¿no? ¿Realmente es necesario o no? ¿Os ayuda o no?
Yo estoy convencido que sí. Que suma. Y yo creo que todo en este momento y siempre, todo lo que pueda ser ayudar al equipo a funcionar mejor, a rendir más y a dar un plus en los momentos difíciles, yo creo que bienvenido sea. Y esto de la grada de animación me parece una idea fantástica y que en teoría yo creo que tiene que ir adelante.
Pues la noticia es que este jueves se va a dar una comparecencia para los medios y demás para explicar precisamente esa propuesta revisada de la Junta Directiva este jueves. Y luego el 7 de abril, ¿no? Es la asamblea extraordinaria. Y bueno, veremos. Este jueves, insisto, explicarán esa propuesta revisada. Y luego está la de Sabamés Onorroa, que sería 4.000 personas, todo lo que es el fondo. Primero se votará sí o no a esa grada de animación y después cuál de las alternativas, la A o la B. Bueno, la de 4.000 o la de 2.200, 2.300. Sí, aunque este jueves darán más información de cómo es esa...
De hacerla que la hagan bien, porque revisado. Eso después no se va a poder cambiar más. O sea que a mí me parece, yo estoy de acuerdo, yo no dejo de ser argentino. Llevo 43 años aquí, pero he vivido el fútbol en Argentina y yo estoy seguro que la mayoría de los partidos lo gana la gente. Pues los partidos son bastante parejos, pero el que juega en casa y todo lo demás siempre tienen un plus más y le llaman el jugador número 12. Como la hinchada de Boca, la 12.
Por algo.
Claro. Pero sobre todo, Fer, para partidos como el de este próximo domingo a las 2, ¿no? Un partido de esos contra un Elche. Es verdad, contra el Madrid, contra el Barcelona, la Copa, todos con la bufanda, todos ahí a animar, todos encendidos. Ya, pero hay partidos descafinados, porque son así un poquito plof, y la gente va con esa actitud al campo. Entonces, si tú tienes una grada de animación, que van a lo que van, a vivir el partido y a jugar el partido... Esos son puntos a final de temporada. Si los propios jugadores te lo dicen, están deseando, si sienten envidia cuando van a campos próximos y tienen una grada preciosa.
Nosotros lo podemos decir, que o sea, claro, se han ganado muchísimos puntos sin tener esa grada de animación. Entonces, esa grada de animación, si se consigue hacer bien, ves que va a sumar mucho más. Yo entiendo que sí, o sea, estoy seguro que esa grada va a ser un éxito porque la gente está predispuesta a ese proyecto y a animar y a estar con el Atleti y a ser importante dentro de la temporada, que es que siempre lo han sido.
Bueno, vosotros habéis jugado
un poco más.
Habéis jugado con en el viejo San Mamés, con una grada norte, otra sur también, la Brecha de Sur, el Río Norte por el otro lado también. La general no lo conociste, no, es más antigua. la o sí de críos.
Como jugadores, no.
Pero digo, habéis ido de críos. O sea,
sí, sí, pero no me acuerdo como jugador, claro. Yo creo que no.
Pero bueno, estaban las dos gradas. Yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? La de norte y la de sur, que era una pasada.
Una caldera.
De banderas y San Mamés era San Mamés. Y yo lo que no entiendo de todo esto, yo vine en el año a vivir aquí en el año 78. Estaba en plenitud de ese tipo de cosas antes del Mundial que hubo en San Mamés y todo esto, ¿no? Y me sorprendió a mí, que venía de un fútbol muy muy pasional, con muchas hinchadas y todo esto. Me pareció, digo, que bien el fútbol en la Liga Española, que también es así, pero era el único campo que era así, era San Mamés, ¿no? Entonces, lo que me sorprende hoy en día es que haya gente que no quiera hacerle caso a la historia del club, porque siempre fue así San Mamés, siempre fue muy muy de animar y muy estar con el equipo, sobre todo por las características que tenemos. Son todos chavales de aquí, son todos chavales de casa, que no estamos animando a una figura extranjera ni alguna cosa así, ¿no? Eso no lo entiendo, no entiendo. Obviamente se tiene que cambiar de lugar, pero también es verdad que el lugar no es de nadie. El sitio que tienen asignado los socios, o que lo eligieron, es del club. O sea, el club es el dueño del asiento. Y el club tiene la potestad por estatuto de hacer lo que le dé la gana, cambiar de localidad a los socios sin ningún tipo de explicaciones, como hizo el Barcelona, el Osasuna o el Real Madrid, que los quitó a todos, puso una grada ahí y nadie dijo nada, ni se quejaron, porque entienden que eso es potestad del club, de la directiva de turno, ¿no? Y no, ni siquiera. Pero alguien está escuchando cosas, no. Yo no me muevo porque somos tres y igual me mandan a un sitio peor. Vamos, te tratarán de ubicar lo mejor posible, pero que tienes derechos, claro. Pero
yo creo que el beneficio que vamos a tener va a ser mayor que los inconvenientes.
No, pero de todas formas es anteponer las necesidades del club. Al final, por encima de todo está el club, y yo creo que es una necesidad, ¿no? Y al final todo lo que sea mejorar, y si hay alguno que sí tenía que mover o buscar una alternativa, otra solución, pues habrá que dársela.
Pero el argumento es que ellos dicen que no lo necesita el club, ¿no? Entonces yo por eso estoy recurriendo a la historia, ¿no? Y de hecho, el Atleti siempre jugó en primera división, y me parece que mucho de eso tiene que ver también San Mamés. O sea, que con la conjunción que hay entre los jugadores y el público.
Contarnos noches mágicas de San Mamés, de esas de empuje, de grada, de locurón.
Hombre, a mí como aficionado, bueno, a mí me hizo mi aita socio, tenía 8 o 9 años. Y lo que decía Ferdinand de Abertzale Sur y Herri Norte, joder, cada vez que había un córner aquí era la hostia.
Una pasada.
Parecía que sí.
No, se caía al campo.
Lo tengo grabado.
Y los rivales, cuando hablan de ese momento, siempre lo destacan. Les dijo, cuando íbamos a San Mamés era tremendo el ambiente, el ruido, la presión que teníamos. Y eso el contrario también se da cuenta de eso. Y eso no tenemos que perderlo. Al contrario, tenemos que potenciarlo todavía más. Y para el jugador de casa, tener ese apoyo continuamente, incluso en los momentos peores, que es cuando siempre anima más la gente,
brutal.
Es esencial, porque lo que decimos, da puntos. Y nosotros no estamos como en este momento como para regalar puntos, al contrario, tenemos que rascar todos los puntos que podamos donde sea. Y esos son unos puntos esenciales que nos pueden dar.
Muchos jugadores dicen que el Athletic, en los momentos más complicados, bienio negro, situaciones muy comprometidas, el equipo es cuando más respaldados ha notado. Sí. O sea, en esos momentos de verdad, de verle las orejas al lobo, sí. Esos partidos de, hombre, responsabilidad máxima, porque a ver quién es el bonito, que imagínate que desciendes al equipo y tú estás en esa plantilla, que eso lo has comentado tú alguna vez, sí. Imagínate esa situación, pero que el respaldo de la grada, o sea, espectacular. Que claro que es contra el Barça, contra el Madrid, en la Copa, tal, no, pero luego, que también los momentos complicados.
Y luego al acabar el partido te puede pegar una pitada.
Y merecida.
Porque has estado desafortunado durante esa temporada o ese partido no ha sido el que esperaban y es justo. Pero el momento de animar.
Pero eso es en todos los campos. O sea, cuando el equipo está a punto de bajar, ahí todo el mundo a la una, ¿no? Y después lo critican. Yo me acuerdo cuando tiraban almohadillas en San Mamés, ¿eh? Eso me gustaba.
¿Cómo volaban?
Era bonito. Volaba. Era un colorido. Y tampoco hacían daño. Era un daño psicológico, ¿no? Te cae una almohadilla.
Sí, sí. Esa imagen de que protegían al árbitro con esos escudos, sí. Que salía de la preta. Afortunadamente. Hemos pasado página ya.
Sí, algunos liaban cada una.
Joder, acá. Algunos del vestuario que entrenaba Ferdinand querían ahí un poco más perjudicados.
¿No? Alguno de esos puede ser.
Alguno de esos.
Bueno, y tú también, no vas a decir el equipo ni nada, pero también has tenido episodios por ahí, sí, con algunos, ¿no?
Para escribir un libro.
Y de categoría más alta también. Bueno, pues esto lo que tenemos es para mí es una cosa importante. Nosotros insistimos mucho con este tema, porque la verdad que no es por ser pesado, simplemente porque me parece que es una necesidad y que va a ser bueno para el Atlético. Ojalá que los compromisarios se den cuenta de esto y lo voten, ¿no?
El porque... mejor fichaje, Fer, para los próximos 100 años. El mejor fichaje que podemos hacer.
Sí, yo te digo, de hacerlo, yo, si fuese socio compromisario, votaría la opción de que hagan todo el fondo ese, la parte de abajo, son 4.000 personas, que tampoco son tantas. Entre 50.000, 4.000 no es que sea mucho, no es un porcentaje tan alto, ¿no? Porque si se quedan 2.000, después no se va a cambiar más y van a ser siempre 2.000.
Después, 2.000 la sea, bote pronto, parece que sabe a poco, ¿no? Claro, sí. Que queremos todos, ¿eh? Pero es verdad que 4.000, todo el fondo, es dices, eso sí es un fondo.
Hay 1.200 gastes que van a pasar ahí si se hace esto. 1.200. Entonces, con lo que hay ahora, o sea, va a ser muy parecido, ¿no? No creo que sea muy...
Si son 10 filas, 2005 no era gran cosa. O sea, incluso visualmente, a ver, que claro que van a hacer ruido, que ojalá tengamos algo, o sea, está claro que todos queremos algo, ¿eh? Pero una de hacerlo, de movilizarlo, de lo que supone, yo también, no soy socio compromisario, evidentemente no. Alguno dirá, ¿qué dice esto, no? Pues yo quiero 4.000.
No, además que es importante también, tanto como en el equipo que entre gente joven que se vaya renovando, también con la afición pasa lo mismo. O sea, estos chicos de ahora... que van a entrar ahí, van a ser los directivos del futuro, si son socios y todo lo demás, ¿no? Es un recambio generacional, porque San Mamés está bastante envejecido también. Entonces hay que... La media de edad es alta, ¿no? Y también económicamente es complicado, porque tampoco todo el mundo puede pagar los sitios más caros y todo esto. El fútbol se ha encarecido, antes era más popular, antes se podía ir más fácil.
Edu, ¿sueles ir todas las semanas a San Mamés cuando hay partido?
Sí, intento ir cuando puedo, sí.
¿Y cómo lo ves ahora últimamente?
Bueno, yo echo en falta lo que, lógicamente, lo que tú comentas, ¿no? Sobre todo sientes un poquito de envidia, pues de que en otros campos donde, bueno, sí, con respeto, pero no son más que tú, pues tengan ese pedazo ambiente, ¿no? Y sí que echas en falta, pues, en determinados partidos, porque es muy bonito lo que tú dices, pues, en los partidos de... Que el mismo jugador también en esos partidos no necesita a nadie que le enchufe, porque ya sale por sí enchufado, ¿no? Contra los grandes, pues el colorido de las bufandas y cómo animas a Mamés y tal, joder, tal. Pero realmente tenemos ahí un debe y ojalá que vaya para adelante el proyecto, porque yo creo que el equipo lo necesita.
Andoni, nos queda un minuto.
Sí.
Como conclusión de todo este tema.
Pues que gana la leche y que yo no renuncio a la UEFA todavía.
Ah, para Atleti, hombre.
Bueno, y termina con cosas deportivas. Yo pensé que iba a hablar de la grada.
Ya lo he dejado claro.
De todos modos, mira, vamos a una cosa.
Grada sí.
Vamos a terminar el programa con el grito sagrado. O sea,
con el Opa Atleti, pero claro, como si estuviéramos en
la grada. El Opa Atleti de exjugadores también. Que,
venga, va.
Vale. Una, dos y tres.
¡Opa Atleti!
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Aurera, Aurera, Leti. Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Leti.
Nueva apertura en Basauri, Restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Horixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.